Let's go.
Qué buena canción.
Qué buena canción para empezar este tercer programa de
Los Descontrolados Hijos de su Madre. Un podcast que se viene con todo.
Con todo, y con todo. Pero la verdad, hemos estado bien ahí nomás, los dos primeros.
Sí, ahí nomás, ojalá este lo escuchen más. Ni mi porra.
Ni siquiera.
No, ni siquiera la molestamos.
Yo creo que se indignó, ¿no?
No, tuve que dormir en el sillón. Ah, ahí, señor.
¿Qué acá? Oye, yo te vi poco emocionado al cantar al principio. Tú que eres un cantante amateur.
Estoy vergonzoso. ¿Cómo no? Si estoy frente a dos músicos, imagínate lo que piensan de mí. Yo soy un cantante de ducha, no más horrible. Me da vergüenza.
Así es, porque oye, estamos acá con dos músicos profesionales, famosos, los mejores de Chile. Estamos acá con Nicolás Bori. Cantante, guitarrista de la banda de grupo metal llamado Parasite. ¿Cómo estás, Nicolás?
Bien, pues agradecido de esta conversación, podcast, primera vez que me toca participar, así que ojalá esté súper entretenido.
Oye, también estamos con el cantante principal del grupo Soy Irracional, Felipe Oyarzún. Felipe, ¿cómo estáis?
Hola, hola, ¿todo bien? Aquí también muy agradecido de estas instancias, son buenas, cada vez se dan más, se dan las facilidades para hacer esto, hacer radio, así que bacán colaborar y me gusta el proyecto. Vamos con eso.
Oye, una consulta, Pipe, Nicolás, antes de esto, ¿ustedes habían escuchado hablar de uno del otro o no? Para romper el tiro al tiro.
Yo nunca, te soy muy sincero.
Tampoco.
Me gusta lo que decía.
Así, bueno, sí. Buena, pero muy buena dinámica. Y se
ahora nos vamos. Ahora sabemos,
va a ser lo mejor amigo del mundo.
Voy a terminar el combo, voy a terminar. No sé.
Para hacer un
remix.
Claro. Oye, ¿y cómo nació la banda? Tu banda, Parasite
nació el 2010, algo así. Yo no estaba todavía, yo me integré el 2011 cuando ya Matías y Nico España son como los fundadores que están hoy en día. Estaban buscando un vocalista porque ya tenían algunas composiciones y yo vi un anuncio en internet que estaban buscando vocalista, tenían dos demos de lo que hoy día es Besania y The Wolf Inside y me gustó, me identifiqué con la música que venían. Yo también estaba componiendo en ese tiempo, entonces dije, ya me voy a meter a esta banda, o sea, voy a intentar meterme a audicionar, en fondo, para agarrar más vuelo, porque era, no sé, yo tenía 18, 19 años, y nunca había estado en una banda, y dije, aunque sea para mi primera banda, me voy a meter. Y hasta el día que estamos aquí, nos ha ido súper bien, vamos por nuestro segundo disco, y bueno, eso.
Buenísimo. ¿Y por qué? A mí me intrigó mucho el nombre. ¿El nombre qué significa o cómo surgió el Parasite? ¿Se dice Parasite?
Sí, sí, Parasite. Pero claro, Parasite en chileno.
Los Parasites.
Hay de todo tipo. ¿Sí? Sí, pues ese nombre resulta que en el metal, todos los conceptos y palabras ya están utilizados. Donde hay miles de bandas que se llaman, no sé, Destruction. Entonces, todas esas palabras.
¿Debe ser el nombre más repetido en un grupo de metal?
No sé, Parasite, con T, ¿cachai? El parásito, y ya está, obviamente, como 5 veces en Chile, 1000 en Argentina, miles de bandas ya se llaman así. Entonces, tuvimos. No, puta, costó caleta llegar a un nombre, y lo que hicimos fue combinar dos palabras, y así fuera un nombre único. Entonces, Parasite, que es la combinación de parásito, Parasite, y Psyche, que es psiquis. El concepto que se formó es parásito mental, parásito de la psiquis, y habla un poco de esta maldad que tenemos el ser humano, y que a veces nos consume y nos convierte en seres malvados, en seres como puta, socialmente inadaptados, y eso le llamamos como que hay un parásito que de repente te deja llegar y te convierte en una persona insana, ¿cachai? Es como un poco eso.
¿Tú te consideras una persona malvada?
No, soy el buen más tranquilo. Yo puedo cantar en Parasite de todas esas weas, pero soy el buen más tranquilo.
Oye, ¿vive tú, tu grupo Soy Irracional, desde cuándo tocan juntos?
Tocamos juntos desde, estamos cumpliendo ahora 5 años. Nosotros partimos tocando el agosto del 2014. Pero primero hicimos las canciones de un primer como mixtape homónimo. Se llama Soy Irracional, que lo subimos a Spotify, pero fueron canciones que hicimos así en computador, tenía un software no mucho mejor que el de ustedes. Hicimos 11 canciones, que fue algunas venían desde que estábamos en el colegio, Y éramos cuatro y entre los cuatro no podíamos tocar las canciones de estas que estaban en este primer demo. Entonces trajimos un par de amigos más y armamos una banda donde al principio partimos siendo siete. Éramos dos vocalistas, era bajo, teclado, guitarra, batería, segunda guitarra. Eso era. Éramos harto y eso fue todo el 2014 y el 2015. Tocando estas canciones de este primer disco y hoy día, bueno, la banda ha evolucionado harto, hoy día nos reducimos a, volvimos a ser como los cuatro
originales,
el núcleo, okay. Y ahora con promedio de pista y como reorganizando un poco y como reinventando un poco el formato en vivo, logramos tocar entre los cuatro y eso hacemos hoy.
¿Y el nombre cómo sale? ¿Soy Irracional? ¿A quién se le ocurrió? ¿A ti, a alguien? ¿O fue también como una mezcla de nombres?
Bueno, el nombre... en su origen, yo en mi pieza, en mi antigua casa, mi pieza tenía una pared toda como rayada con un montón de frases que me gustaban, escuchaba caleta de rap. Y de todo, en verdad. O sea, en mi casa siempre se ha escuchado de todo, pero en ese momento estaba muy pegado con el rap, como tenía tercero medio, por ahí. Y en una de esas... Había una, entre todos estos grafitis, había una negrita que salía Soy Irracional. No me preguntéis por qué, pero estaba ahí.
Así, la más chica, sí. Oye, un buen nombre.
Y en el momento de que subimos nuestra primer tema así a SoundCloud, fuimos, hay que bautizar esta weá. Chao. Y fue como la palabra que tenía ahí, me gustaba. Y igual se me repetía harto porque lo veía todas las mañanas, caché, era un nombre que estaba ahí. Y fue así como publicamos y como que nunca lo cuestionamos mucho el nombre. Como que vivimos así muy abanderados de bueno, soy irracional, esta es la pandilla.
Es como cuando te preguntan como el nombre para un usuario, ya, lo que sea, pum,
chao. Sí, bueno, teníamos un nombrecito, yo creo que era como un poco eso. SoundCloud me lo preguntó. Pero ahora como más, han pasado los años y ahora más no hace sentido el nombre, ha sido como el otro día lo contaba, que ha sido como, es como la búsqueda de la felicidad. Como que uno nunca es feliz, sino que se trata del camino hacia como ser feliz. No es un punto que decís, oh, ahora sí que soy feliz. No, pues es el camino lo que está haciendo. Entonces, el soy racional es más o menos eso. Es como la búsqueda de cada vez hacer algo más puro, sin tanto... sin trabajarlo tanto así en términos de sobrepensar. Sí, de sobrepensar las cosas y hacer un producto mucho más espontáneo. Y como una frase que me encanta, a todos nos gusta mucho los Talking Heads, tiene un disco en vivo que se llama Stop Making Sense. Como, deja de darle sentido a todo, haz la poesía como te sale. Y un poco eso hemos buscado en los videos también que hacemos, en el arte, los singles, en todo, como que buscamos como esa tónica de... La búsqueda de ser cada vez más irracional y como dejar de buscarle tantas patas al gato.
Menos cuadrado.
Sí, eso. Pero por ahí va un cuento medio largo, pero ese es la historia del nombre.
Ese sonido significa algo.
El sonido de la muerte.
No, sería de las. ¿En qué momento eras? Preguntas random.
Sí, para los que no escucharon nuestro podcast, nuestro capítulo sí, pasado, cada vez que suena esta copa, que en realidad era una campana.
No, pero... que es una campana.
Yo sé que era la barra también. No, y esperándolo.
Es una campana, pero a alguien, al Titi, se le olvidó traerla.
Me la robaron.
Una vega. Y la campana y se
le
olvidó.
Me la robó una coli. No. Y cada vez que suena esta campana, hacemos una pregunta random, extraña, de cualquier tipo a nuestro entrevistado. Y la primera de hoy es: ¿cuál es tu disco de música chilena favorito, Nicolás?
Chucha.
O uno que te guste mucho, para no decir favorito. Uno que te guste mucho, que siempre se tenga en la mente, que siempre, o que tenga canciones muy buenas que te gusten. Bueno, claro, mira, a veces es muy difícil.
Se me viene a la mente, no es como un disco favorito de toda la vida, pero admiro mucho el la altura de Machu Picchu de Los Jeros.
Oh, tremendo disco.
Y yo creo que es de los mejores discos del rock chileno. Folclórico, rock progresivo, digamos. Y es súper especial, ¿caché? Por algo le empezaron a decir los Pink Floyd.
¿Cuál es tu canción favorita de ese disco? Una onda que te guste mucho también.
La Poderosa Muerte.
Muy buena.
Sí, eso puede ser.
¿El tío Pipe?
La tengo varios, creo que son más actuales. Sí, yo soy más...
Más
mucho. O sea, me respeto muchísimo y creo que como que tengo un gran camino por investigar como la historia de la música chilena. Pero, o sea, hay discos que me marcaron muchísimo, creo que eso guardo más en mi corazón. Y hoy hay uno de Liricistas que se llama Forlife, un disco del 2010.
Buenísimo.
Que es como... El rap chileno, ese disco está así en los... No sé, para mí es el disco de los 5 más importantes, con El Ser Humano, con, no sé, la Aerolínea Maquisa, y entre medio de esos, de otros más, de Portavoz, y está el de Liricista. Y ese me marcó más con todas las letras.
¿Tú, Nico, habías escuchado eso, no?
Tengo idea. Tiro libre, está Broma, está... Un montón, la intro de ese disco es increíble también. Como eso, ese tema de cuando yo era ultra rapero, me marcaron así con todo, me sabía todas las letras, todo.
Y ahí salió Cerveza.
Puede ser. Pero había muchas, de hecho, en esta pared de palabras, de frases, hay muchas de... Había.
¿Tú has escuchado el disco que dijo Nico completo?
No. Admiro no haber escuchado un disco entero.
Yo tampoco cacho... No cacho esas bandas, soy de otro mundo.
Pero también, o sea, tengo...
Cacho, cuando hay dos mundos distintos.
Exacto. Es difícil elegir uno. Digo eso porque al tiro de un disco como que sé que me marcó, pero disco así excelente que para cualquier persona, o no sé, también como la historia de la música chilena, creo el disco de Astro, el primero. Un disco potentísimo, sí. Un disco que... de una banda indie que, puta, los llevó a girar por el mundo, a tocar en Europa, a tocar en... También con muchos músicos folclóricos, se dio eso en una banda indie con una voz muy distinta, muy criticados también, muchos haters, y a la pesar de todo eso...
Yo soy hater. Yo me sirvo de poner hater.
Y una banda que ya no existe.
¿De Astro?
Sí.
¿De
Astro y
de
hater?
De todo. De la vida.
De la vida.
También,
en
este podcast, de ti.
Un disco
potentísimo. Oye, Nico, bueno, para gente que no sabe, Nico Mil Voces Boire, como te pusimos acá.
Borí,
perdón, disculpa. Se ha hecho conocido mucho en redes sociales porque sube videos de imitando a músicos, a cantantes, sobre todo gente estadounidense, y la verdad es que yo lo he escuchado y sale igual.
Muy bien.
De hecho,
bien.
Te han hecho el Kramer de la cosa, ¿no?
Sí, justamente yo partí mirando a Kramer, caché que podía hacer lo mismo, siempre me gustó, bueno, siempre hacía lo mismo con imitaciones de profesores en el colegio, en la universidad, y ahí caché que tenía también como un buen oído y empecé a hacer imitaciones y después para promocionar a Parasite empecé a hacer eso, caché.
¿Y cuál fue el primer artista que como te hiciste famoso, que te gustó imitar? O que te dijiste, esto con... Esto es un
Hetfield de Metallica, Dave Mustaine de Megadeth. De hecho, esos fueron los primeros que usé. Intercambié el primer viral, que fue como el primer experimento de ese estilo en YouTube. Fue intercambiando las voces de Metallica y Megadeth. Entonces fue muy chistoso, muy polémico y se hizo viral al toque. Entonces de ahí cachamos con la banda que era un buen camino para llegar a un alcance grande de público y así promocionar a la banda y que no quedara en el anonimato. Lo buscamos como una forma de difusión y al final hoy día es como una forma muy buena de marketing. Nosotros no pagamos casi nada, no pagamos, de hecho, por marketing, sino que con mi canal de YouTube y mis redes sociales y las imitaciones que estoy haciendo, mucha gente llega a Parasite. Entonces, ha sido bueno, por ese lado. Bueno, hay gente que nos toma menos en serio por ese tipo de... que son cosas, no sé, algunos videos son súper parodias. Y sí, pues, haters, y siempre ponen en videos a chaqueteros, y también en el metal, ahí bueno, es súper cerradamente, porque ¿sí? Si tú no eres como un weón rudo, la weá, no cantáis weá...
Queen.
¿Cómo?
No cantáis Queen si eres tan rugas, ¿eso?
No, son weones que te dicen, si tú no eres el metalero rudo, ¿cachai? Si tú eres muy simpático, como que ya hace ruido con
el metal.
Se cae tu...
perfecto.
Tenés que cantar de weas malignas, de weas satánicas.
Gutural,
¿cachai? No, hay weas así, pero por suerte es un sector muy chico. La mayoría son comentarios positivos. La gente puta en la calle me felicita. Como que hay mucho cariño.
¿Se toma fotos contigo?
Sí.
¿Te dice que canta?
También... Me han dicho, yo imagino el Kramer ese weón lo deben hacer todo. Eso uno puede salir a la calle.
Lidiar con eso.
Bueno, sí, pues salir a la calle y que te piden la imitación a cada rato de Alexis. No sé,
¿y hay alguno que te guste imitar en especial, en particular?
Sí, me gusta Lemmy de Motorhead, que sale más rápido. Que, oh. Como. Que estoy como un weón enfermo así. Y ese cuando.
Ya sé que podía hacerlo.
Como, y que era chistoso, pero también era como, bueno, en verdad le sale. Empecé a usar alto. Entonces, es de las que más me gusta hacer porque sale más rápido. La otra, no sé, pues tengo que empezar a gritar o tengo que estar como más calentito en la voz.
¿Y la de Lemmy calzó en la muerte, que la hacía desde antes? O...
No, la, mucho después de la muerte.
Ya. ¿Cuándo se murió?
En el 2000.
Por ahí me pillaste.
2015, ¿no? ¿No? Por ahí,
no, fue 2016.
2016, ¿no? 2016, sí. O sea, sí, se calzó un poco con la muerte, pero ahí, o sea, cuando yo empecé a imitar a otros cantantes, saqué a Lemmy como 2 años después de eso.
Ya.
Que en paz descanse.
Que en paz descanse.
Sí, Jack Daniel sacó un whisky de edición especial de Lemmy Kilmister.
Sí, pues, y ahí también está el tema de que gente que no se toma en serio, o sea, piensa que me estoy burlando, que siempre ha sido. Siempre ha sido, todas las imitaciones son un tributo a los vocalistas.
Pipe, tú, ¿en qué momento crees que se encuentra Soy Irracional? ¿Te consideras una banda ya emergente, consolidada? ¿En qué es lo que viene ahora, por ejemplo?
No, buena pregunta. Creo que como lo de banda emergente es muy amplio, como que puede entrar como una banda que no tiene nada, no tiene ni un trabajo publicado, hasta una banda que tiene 3 discos y todavía sigue ahí como en un underground, no todavía alcanza un éxito más masivo. Entonces, es como muy amplio, es como decir, soy rockero, pero ¿qué tipo de rock? Es el rock gigante, un género enorme. Pero creo que Soy Irracional hoy día se encuentra ya como a la interna, totalmente dedicados, o ya como un tiempo sagradísimo a la semana que antes no teníamos, años atrás, o cuando hicimos todo lo que ya está publicado. Todo eso fue hecho así a duras penas, peleando con la universidad, peleando con quizás el colegio un poco. Y hoy se encuentra como ya con todos los miembros más o menos, ya como con sus temas, o como su otra actividad es más cerrada y ya está como la energía puesta en esto, ya estamos con un manager, como ya agarramos como un ritmo de actividades anuales que hay que ir completando y trazando ahora el plan del 2020. También, no sé, creo que puede que nos saque un poco de la emergencia, que vamos ahora a estar, vamos a estar tocando por primera vez en Buenos Aires.
¿En serio? ¿Cuándo?
Vamos a estar fin de semana del viernes 15.
¿15 de?
15 de noviembre.
Mira, vamos a hacer viaje hasta aquí.
Hicimos algo muy bacán.
Los pasajes.
O sea, esto es en paréntesis, pero dentro de la pregunta, pero sí, vamos a estar compartiendo con una banda que se llama Barco, son de allá de Buenos Aires, y ellos vienen el 18 de octubre a tocar acá, hacemos una fecha juntos en el Bar Nasiu, y después ellos alojan en nuestras casas, así, todo.
Ese fue el intercambio.
Sí, vos. Y después nosotros vamos a Buenos Aires en noviembre y nosotros nos quedamos en sus casas y hacemos una fecha abriendo para el lanzamiento del disco.
Mira, qué bonito la matanza.
Sí, usa harto, creo, eso.
Está bueno, sí. Nosotros nos soplaron que hiciéramos eso y empezamos a hablar con ellos por Instagram y se dio un poco la mano.
Oye, Nico, ¿en qué momento crees que se encuentra ahora Parasite? ¿Cuál dirías que es como el punto de origen? Ya son conocidos, o sea, yo creo que... O todavía están como luchando ahí para darse un nombre como... dentro del mundo del metal chileno.
Es una buena pregunta también, porque no se sabe bien, ¿cachai? Yo creo que, y lo que nos han dicho, que el segundo disco en lo que estamos ahora es súper clave, porque tú podías hacer alto ruido con un primer disco, pero si en el segundo no lo sabís cómo hacer una evolución, ¿cachai? Como que va a empezar a lo que parecía un despegue, ¿cachai? Va a empezar a desviarse. Entonces tenéis que seguir mejorando, seguir demostrando que la banda no era puta, sacaron un disco y hasta ahí nomás llegaron, sino que la wea puede seguir creciendo. Y sí, pues nos estamos siendo bastante conocidos en Chile, en México, en Argentina, nos llegan todos los días Felicitaciones, gente que nos descubre a través de los videos, a través de Spotify ya nos descubren, no solamente por las invitaciones, sino que por recomendaciones. Tenemos un grupo de WhatsApp con fans, ¿cachai? Hay como 200 van ahí. Y fan, como 200, es un grupo masivo, porque tenemos muchos fans que son o sea, de colegio, menores de edad, ¿cachai? Que están... Que no sé, todos cachan, es el loco de YouTube. se da mucho como en esa etapa, igual los de universidad y mayores me cachan. Porque ahora estoy haciendo imitaciones como de canciones más clásicas, no enteras.
Claro, más bien.
Ahora, no sé, al principio me la primera vez que alguien me reconoció en la calle fue un cabrón súper chico que quedó así como. Y ahora, hay mamás que me dicen. Saco una foto y es para mi hijo, pero no, yo también te admiro mucho. Entonces, acá en Chile, ya dentro del ámbito rockero, hay harto, al menos a mí, porque yo me ligué un poco más al rock en YouTube, me reconocen harto. Yo creo que en el todos cachan, sí, he visto esa semana. Y Parasite todavía falta más, ¿cachai? Pero yo creo que con este segundo disco, como les decía, tenemos la gran oportunidad de llegar quizá un nivel más internacional que nos permita ir a festivales fuera. Depende también de las lucas que le invertamos hoy en día, depende mucho de eso. Si tenéis buena inversión, podéis llegar a tocar a donde sea y podéis hacer que la difusión sea bien grande. Podéis comprar, no sé, visitas en YouTube, reproducciones, claro. Podéis comprar todo eso. Nosotros vamos a hacer lo que más, vamos a dejar todo en la cancha para que no, seguir creciendo y ir a tocar a México, ir a tocar a Europa, después de sacar el disco, ojalá se dé.
¿Y cuándo piensan sacar este segundo disco? Como ¿más o menos cuándo?
La idea es a final de año y va a ser una primera parte, van a ser como 6 canciones, y la segunda parte va a ser el otro año. Eso sí, estamos un poquito atrasados con eso, porque estamos en muchas cosas al mismo tiempo, y también...
Hacerlo bien toma tiempo.
Y sí, pues, y estábamos... Todos con actividades todavía, ¿no? Todavía no cerramos con las actividades paralelas, y no nos podemos dedicar a la música, entonces no nos da nada de plata, entonces no sé, salen fechas y en vez del sábado, en vez de ensayar, tenemos que, o sea, en vez de componer, tenemos que, o grabar, tenemos que ensayar para ese show y se nos desordena un poco.
Y abrir tiempo, claro,
el bajista tiene ahora una hija, ¿cachai? Fue papá, entonces varias cosas que entorpecen un poco, digamos, el ritmo y justamente, como decía Felipe, o sea, no justamente, sino que ellos tienen como un plan de anual, ¿cachai? Como una carta acá, me imagino que están que en región y nosotros no tenemos esa parte.
¿Cuánto es? Pipe, nosotros, da la tuya.
Necesitamos esa parte y nos estamos dando cuenta y siempre nos damos cuenta y nos falta un plan de trabajo para...
Y
teniendo metas, sí. Tenemos metas, pero están no con fecha, no con plazo. Entonces, eso. Oye, no
¿le hemos contado nuestro debate?
Sí, dale.
Mira,
dale.
Yo tengo una loca idea
ya.
De que, obviamente, a toda persona que tiene un corazón sano y una mente sana y le gusta un poco la música, le gustan los Beatles. Sí, al menos sí. Una canción. Y Joaquín sí. Me decía, no, eso no puede ser. O sea, yo dije, obvio que a ella le gustan los Beatles. ¿Le gustan los Beatles a usted?
Sí, me encantan. Sí, sí.
¿Y creen que alguien que no le gusta los Beatles tiene algo podrido en su corazón?
Yo no confío en nadie.
Muy bien.
No saludo.
Muy bien. Eso es lo que quería escuchar.
¿Y tú, Nico? ¿Tampoco?
No saludo a nadie.
Hola, ¿cómo estás? ¿Tú estás los Beatles?
¿Cuál es su canción de los Beatles favorita?
Something.
Mira, Artino. De buena.
La tiene ahí.
También me gusta una muy especial que se llama Blue Jay Way, que está en el Magical Mystery Tour. Una canción de Harrison.
Tremendo álbum.
Me encanta.
¿Y cuál es
psicodélica?
¿Sí? Sí. ¿Y cuál es su Beatle favorito?
Oh.
No.
Dale un.
¿Lennon?
Sí.
No tengo.
Presenta, hay uno que se inclina un poco más. El mío es Ringo, derechamente.
Creo que Ringo es el que menos miro, porque como soy guitarrista cantante, sí. Me fijo un poco en los demás.
A mí mi favorito es Paul.
O sea, voy cambiando, ¿no? hay una actitud de Lennon que me encanta, así de cómo, de su personaje, de la música que siguió haciendo, de cómo las canciones de Lennon, como de los últimos discos, también son del buen queriendo mandar toda la mierda y diciendo, puta, McCartney iría un mamón haciendo la canción a las viejas. Como esa actitud me mata mucho, pero también creo que hoy día me doy cuenta que en mucha música actual está la influencia de Ringo en esos cortes, en bandas exitosas de hoy día como Tame Impala, eso es totalmente sí. Ringo Starr. O es el toque de Game Parker, que el que graba todo en Tame Impala, es totalmente influenciado por
todos los metaleros, los padristas también dicen que todo partió con Ringo.
Esos cortes.
De hecho, los Beatles revolucionaron la música y son conocidos por eso, porque en poco tiempo hicieron, experimentaron tanto, hicieron como un formato de canciones que no se hacía antes con la música. Antes la música era como para bailar, así, ¿cachai? Uh-huh. Y estos buenos inventaron como una música, man, que tuvo ahí. Y los buenos eran genios, man. Le dieron musicalidad a mucho estilo. Y sí, pues, los locos ni siquiera estudian música, pero tenían un feeling increíble que ha sido influenciado. O sea, influencia para mucho, bueno.
Se notan muchas cosas de hoy, todos sí, los días.
Oye, hablando de grandes personajes de la música, un artista favorito que tuvieran cuando chicos, el primero que recuerden que le haya gustado
la música.
Mira, música en general.
Mío, muy curioso. Pero dale. Me gusta, la primera banda que me rayó mucho fue Placebo, una banda inglesa super indie. Sí. No sé, era muy chico. Mi hermana tiene 5 años más que yo. Le gustaba mucho y ella estaba como en su edad puber y escuchaba eso. Y ahí me chorreó eso como en segundo, tercero básico. Y el personaje, el líder, se llama Brian Molko. Y él tiene una pinta rarísima. Era como la primera persona que yo vi así como media transgénero.
Sí.
A mí eso me impactó así muchísimo. Al momento como que me daba un poco de me da un poco de cosas, era muy chico para entender cómo. Que eso existía y eso era normal también. Entonces, fue demasiado impactante ver esa weá y como. Y tampoco en esa época no existía como Wikipedia, entonces habían puros rumores, ¿no? Puros rumores de que pololea con el bajista, entonces también como dentro de eso de la homosexualidad, que se trata de.
Buscando los locos.
Muy loco sí. Que hoy en día, o sea, yo lo cacho también cuando chico, también lo vi en un video. Y también fue
incómodo
porque tampoco cachaba mucho el tema.
No, este año no es.
Pero sí, y hoy en día ese loco es como asumido, gay.
Sí,
yo no lo he visto.
Le perdí la vista también a esa banda y todo, pero eso yo creo que ese misterio y ser tan chico y ver una figura tan misteriosa. Y después caché, bueno, había mucha influencia de David Bowie. Porque era como el que lo apadrinó a esa banda cuando partieron. Entonces, como que ahí ahora de grande entiendo más cosas, pero al principio ese misterio de qué es este personaje, creo que me enamoró. Y finalmente también me he dado cuenta que muchas de las bandas que hoy día me gustan, o la música que hoy día me gustan, tienen una gran cuota de misterio. ¿De qué hacen estos guanes que son tan la raja? ¿Por qué se sabe poco de ellos? ¿Por qué el vocalista no tiene Instagram? Quiero seguirlo, quiero saber más. Y no está. Esas cosas como que me enamoran más.
¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué comes?
Ese es mío, ese es mío.
Oye, el tío Nico, ¿cuál dirías que es el artista que te fascinó?
Primer artista que me llamó la atención, puta, haber sido. Están las primeras bandas al final.
Sí.
Gorilas, ¿cachai?
Gorilas.
Es que los
vieron
calzamos algo importantísimo,
sí, ¿no?
Gorilas también.
¿A quién no le gustó Gorilas cuando lo escuchó cuando chico, man? Y no sé, pues, obviamente también estos guanes que eran súper locos, System of a Down, el día de hoy, es como la weá que más me marcó, ¿cachai?
No, y se está así porque tiene especie de cantante para acá. El cantante, ¿dónde es? Como de.
Son todos de Armenia.
De Armenia, sí.
Y tenían un show también visual sobre rígido. Al principio, en las primeras.
A mí también me da miedo. No me da miedo. Estaba el cantante, o sea, el guitarrista.
Damian Malakian. ¿Cómo se llama?
Daron Malakian.
Daron Malakian. Un video tiene copita extraña.
Sí,
pues. Sí, rarísimo.
Bueno, esa época está allá. Lleno de guanes así, y antes incluso era peor, pues, al final de los 90 estaba Marilyn Manson, Slim,
sí.
Y esos guanes eran mucho peor.
Sí.
Pero ese compadre me asustaba. Debo decirlo derechamente.
Sí, porque no era chico.
Esas cosas pegan de chico. Me acuerdo cuando Britney Spears se dio un beso con Madonna y con. ¿Cómo fue esa escena?
Fue
en los VMAs.
También era.
Oh, ¿qué es esto? Yo nunca
había visto.
Yo no tenía ni idea de cable, como que no podía ver películas. No, nunca. Para mí, ver un beso homosexual o algo, una alusión a la homosexualidad, fue como. Ese para mí ese es el inicio, junto con esto de montar a Brian Molko.
¿Qué es eso?
Primera cosa que dijeron, ¿qué es esto?
Chocante.
Finalmente, y finalmente uno va creciendo, o en ese momento, 2002, 2003, tan tabú y tan como censurado, y después
no, y que ahora que
nos toca ahora, nos tocó ir creciendo, nos tocó a todos, vamos a tener la misma edad, nos tocó ir creciendo como en estos 15, 18 años, que esto se, ya se ha dado vuelta un poco el panorama cultural, pero a mí esas cosas chocan.
Sí, vivo. Oye, pues, y si tuvieran que decir ustedes sus principales influencias, no tanto ya que les gustaba cuando chicos, sino ya para Parasite y para Soy Irracional, como visualizando qué son aquí los que están, los dioses que influyen aquí. No sé.
Los dioses.
Oh, dioses. Dios, son dioses.
sí, son dioses. Siempre hay influencias como que tú admiráis demasiado.
Pensé que decir, sí, vos son dioses. Po.
Es que son para otra vez. Por onda, tú soñáis teloneras. Bueno, no sé, vamos. En mi caso, obviamente, está justamente System of a Down. Siempre digo, las mis bandas favoritas. No hay tanta influencia musical, pero quizá me motiva mucho a escribir y a tener esa energía. System of a Down, y musicalmente lo que más nos influyó en el primer disco y hasta el día de hoy, Metallica y Megadeth, justamente. Como les decía, las primeras imitaciones están todas ahí. Y tenemos más influencias, ¿cachai? Muchas más influencias. En este disco, dos que se viene ahora, vamos a revelar un poco nuestro lado más progresivo. Bueno. Pero esas serían las principales.
¿Y tú, Pipe?
Yo creo que como hay dos partes. Como una es como banda, como el proyecto, así, esos discos que compartís como en tu banda, así tú lo haces chupete. Hay discos clave de Ilja Kuryaki y Van de Valderramas, una banda argentina.
Buenísima.
De Dante Spinetta, el hijo de Luis Alberto y Emanuel Orbiler. Hicieron una weá en los 90 que es, no existía, era como, existía como recién los inicios del hip hop. Y estos weones estaban acá haciendo los mismos flows o hasta. De hecho, el otro día había un programa, una entrevista de ellos que los entrevistaban y los entrevistadores sabían muchísimo de rap y toda la historia y comparaban como este disco y este flow salió antes que este Snoop Dogg, como ¿cómo hicieron esto? No, tampoco tenían la respuesta, pero era hicieron una voz realmente transgresora y el funk más rico he escuchado, así en términos de la música groove.
¿Cómo se llama?
Ilja Kuryaki and the Valderramas.
Ah, un número corto, se puede.
Pero a mover el culo. Ah, mover el culo. Sí, a mover el culo. Eso es. Jennifer López. Eso es. Con letras deformes, ¿cachai? No es como. No sé.
Eso, güey.
Acá están bandas de funk, están los Tetas, que también admiro muchísimo. Pero había una weá de los Kuryaki, que son más o menos como bandas contemporáneas, Chile-Argentina. Pero estos están haciendo otra weá, están haciendo un. Estas letras deformes y como
no,
otro lenguaje y
como deforme, no,
mirando un mundo distinto.
O como, que rompían como los.
Es que no tendríamos que escucharlo, porque no. En vez de como decir una frase, la deformaban para decir una barbaridad, chico. Pero creo que esa es como banda. A mí tengo a Bomba Estéreo también con una banda pop que la encuentro brutal. De festival, así, de buenas canciones, haciendo un pop súper elegante, elementos ricos, me encanta. Bomba Estéreo.
Pregunta random. Va a ver qué es el software de pregunta random.
El software.
¿Qué fue lo último que escucharon en Spotify? Así hoy día. Antes de ir para acá.
Yo venía escuchando.
Soy Irracional.
Me venía psicopateando.
Sí, no, el pibe para hacer.
Claro, Misfits.
Misfits.
¿Cómo tu bolero?
Chivo.
Oh, de verdad que agachar. Está con la bolera de Misfits.
Sí,
bueno. Gran grupo.
Y el día lo último que escuché fue The 1975. Otra banda británica.
Sí.
Son súper jóvenes. Deben tener.
¿Qué edad? ¿Lola? Pues un par de años.
Vinieron este año.
El 15.
Vinieron el 2017. Y el 19.
Yo fui a la Metallica y también estaban ellos justo antes. O sea, estaban como ellos también dando vuelta.
Pero me encantan. Son,
¿qué estilo es? Me suena.
Son pop alternativo. No sé cómo definirlo. Hacen una cantidad de weas. Muy transversal.
totalmente distinto. Sí. Te van a escoger un superpoder. ¿Cuál eliges?
Puta. Viajar en el tiempo.
Pero ese poder, yo lo he pensado, pero en verdad trae mucha responsabilidad. Ajá, trae mucha responsabilidad. Pero en verdad trae mucha
responsabilidad. Gran poder trae la gran responsabilidad. Ah, pero que. Que no, no hay. Puta, no cambiar el futuro. Y como que ir a descubrir, no sé, el pasado y ver el futuro.
Pero
no intervenir,
yo. Pero eso es cuando hubiera matado a una mosca, a menos que el futuro.
O Martín, ¿sabes?
Igual sería bueno intervenir si te mandáis una guerra. No sé, eso me viene a la mente, bueno.
Mira.
También me tengo, es algo del tiempo, pero es como detenerlo. Poder hacer de repente como...
¿Solo hacer pausa?
No, hacerlo como... Bajarle la velocidad como a...
Sí, eso sería bueno.
Como, espera, este momento está brígido, creo que dure caleta más y poder hacerlo...
Baile lento. De hecho, este podcast, baile lento.
Una perilla.
Sí, una perilla.
Una perilla. Pero ese poder trae menos responsabilidad, según yo.
Pues, ¿no? ¿Cuál
es? Yo era construido super velocidad.
Super velocidad.
Como Dash.
Como Flash.
A mí me gusta como Dash de lo increíble. La vi hace muy poco.
Hoy nos están hablando en nuestras redes sociales y están pidiendo al Nico que imite. ¿Podría ser una imitación?
¿Quién dice?
Juanito Pérez.
Bueno, Juanito, vamos.
La tiene Moreno, la bola es Titi. Es ella.
No,
pero para que la gente sepa que lo que hicimos no es mentira y que efectivamente para que te conozcan y escuchen acá por primera vez en vivo en un programa de radio, al Nico. Está sentido.
Tírate alguna vez si lo puedo intentar.
Bruce Dickinson, de Iron Maiden. Yeah. En Chile.
Me gusta también esa. Esa es una anécdota un poco. Yo no puedo cantar como Bruce Dickinson, ¿cachai? Es una técnica que usé descubriendo que tengo otro registro.
Mira.
Porque Bruce Dickinson tiene una voz privilegiada de los mejores vocalistas.
Sí, increíble.
Y ese weón, lo que yo pude hacer es como imitando cuando el weón está ahora más viejo, cuando dice como ¡Santiago! ¿Cachai? Como, y partí como. Estoy haciendo como esa weá que es como. ¡Ah!
Agonizando.
Y es como una técnica como y el bueno usa eso, como que se le escucha medio así en vivo como ¡Scream for me! ¿Caché? Y ahí como que empecé a dominarla, pero la buena es, no es como para cantar en vivo mucho porque es a poco volumen. Es a poco volumen y no lo controlo todavía. Así como que hay notas que me cuesta llegar de una. Es como otro registro que tengo, una voz muy rara de explicar, pero. Esa sería un poco la imitación de Dickinson.
¿Y Dio?
Dio, no, esa es pelúa. La hice una pura E, pero así como con hartas tomas para que quedara bien parecido. Y ahora si lo intento hacer, puta, no va a salir mucho porque necesitaría calentar harto, ese buen raspaba.
Sí. ¿Y System of a Down? ¿Qué dices que es tu favorito?
Ya, eso es System of a Down. Yo puedo hacer un poco de la voz limpia, que es como también... Si la llevo como un sonido, sería como... ¿Cachai? Como la voz limpia, luego como... Here he is. Como y también la saqué como... De, como que estoy como llorando. De, y caché que de ahí podía agarrarme y empezar a cantar la wea como... Como así, como... Aerials.
Y ahí, por favor, para mí que... Hetfield de Metallica, que ese es mi...
Hetfield,
obviamente.
Mato invitó a Nico solo a escuchar invitaciones, no está ni ahí con la entrevista.
Hetfield, obviamente, lo característico de ese weón y de las muletillas, el yeah, ¿cachai? Yeah! Hay que sacarle con todo el raspado nomás, y cómo saqué esa invitación fue justamente planteando el yeah en distintos tonos.
En carrera,
celebrando
la buena
ahí, lo más callado posible, ¿no? Poniéndome una weá en la cara, como así,
¡ya!
¿Sí? Y así, sacar el raspado que tienes, y es de lo que más cuesta al final, es de las invitaciones que más he hecho, pero cuesta porque te exige mucho raspado.
Después terminar dañado.
Si no lo hacís calentito.
Tarde, o teniendo ensayo mañana.
Si no lo hacís con un buen calentamiento vocal, te va a quedar sin voz.
Al final es conocer deporte. Si no.
Te lesionáis.
Sí, pues son músculos.
Es fácil.
Son músculos clave. Te lesionáis.
Oye, Pipe, hablando de música en vivo. Imagina que ahora en tu vida te das acá, pierdes todo.
Ya.
Y tienes que ser rapero del metro para poder
sobrevivir.
Tienes que ser. No lo haría nunca.
¿No?
No, creo que odio. Si siempre la lengua, odio rap de metro, de micro.
Ah, rap de metro.
Sí, me. No me gusta, no, no. Creo que le baja el valor
al rap.
Al rap, sí, a la cultura. Porque, o sea, a mí me encanta bailar cumbia, los años nuevos, y, pero no voy al metro y me subo a bailar cumbia, ¿cachai? No, para bailar un poco de plata, no, no.
¿Pero te gusta improvisar?
No,
tampoco.
Tampoco, yo.
Mira. No me sabía que sí.
Me encierro, escribo mis canciones y publico mis canciones, que las trabajé un montón, la letra, cada palabra, cada sílaba, tuve la responsabilidad o tuve como la ¿cómo decirlo? Pude elegir cada cosa de lo que hice en un tiempo, lo publiqué y eso va a quedar, o a mí no sé, tiene que ver como con crear obras. El freestyle no trasciende. Es un arte bacán, entiendo perfecto la batalla. Igual me veo algunas batallas muy de vez en cuando, pero a mí me mata más el hacer una canción. Eso trasciende finalmente. O sea, todos nosotros escuchamos canciones, nos andamos escuchando. No sé.
No, es que la verdad aquí te
propiciaba. Pero.
Y pensaba.
Pero voy a cantar tus propias canciones en el metro. No están improvisando.
También puedo.
Y las estáis mostrando a gente.
Sí, pero creo que no.
Es que la verdad es que pensaba que te gustaba improvisar.
No, yo coincido 200% contigo, porque me cargas. Es que te sale
algo.
Es malo.
Y eso al final daña a los buenos que son buenos. ¿Cachai? Como que hay un.
Y una vez me. Esto es una anécdota. Dale, que no vas a esperar, yo creo. Una vez fui a improvisar a la micro con un amigo, que el buen es seco, un compañero de la U, seco a improvisar.
¿Ya?
Cuando tú le decías una palabra y el buen de verdad te sacaba una rima en que no te esperaba y no, de ahí no lo paraba. Entonces una vez el buen me dijo, ya pues tú que también eres músico, bueno, ¿por qué no vamos a, después de las clases vamos a un amigo? Puta, ya, bueno. El buen me dijo, y o sea, yo le dije, ¿y sacáis moneda? Sí, bueno, una vez me hice como en una pura micro como 2 lucas con un amigo. Puta, ya, bueno, la zorra, vamos. Y me fue como el hoyo, bueno. ¿Cuánto fue el hoyo? Cuento corto, nos dieron como 2 gambas porque juntamos antes de subirnos a un amigo en una plaza y dije, ya, puta, te voy a hacer una base en la guitarra y tú improvisas. Ya, saqué una guada funky, pero bueno, así terrible, básica. Y luego empezó a improvisar, así como agarrando para el huevo a la gente, así como, no agarrando para el huevo, pero diciendo como, y la chica que se baja ahora en la micro, o tú que estás mirando el celular de rosado.
Eso bueno, no falla. Como tú, sí,
hay buenos que le hacen bien, pero no sé, pero se notaba que no.
Es como una habilidad que puede, si le dedicáis una tarde, dos tardes, tres tardes, ya podía hacer ese truquito del celular rojo y no sé qué.
No sé si, pero porque sale, yo encuentro que este weón tenía como un don. Los weones que hacen freestyle, cuento que son buenos.
Sí.
No es como algo como que lo podéis, que te nace, sino que, o sea, que te nace, yo creo, porque si yo me pusiera a improvisar, no podría hacerlo, ¿cachai? Como,
uy, no, usted
es que requiere una cosa que requiere de práctica, pero también para arreglar quizás lo que dije, quizás fui muy como, tiré muy para abajo, muy, menosprecié el freestyle y toda esa cultura, y lo encuentro, y tiene su espacio, hacen cosas increíbles, y es una habilidad difícil. Entonces, pero es como lo que uno ve en el metro, como todo con todos esos freestyleros, es como lo básico del espectro donde están para arriba los buenos buenos, ¿cachai? El freestyle de calidad, de buenos que pueden improvisar así una historia completa de un personaje, te cuentan un cuento, o pueden improvisar sobre el Cid Campeador, y es increíble.
Se le bajan el pelo.
Entonces, ver a escuchar esto de la chica, del celular rojo, no sé qué, no sé, y finalmente un truquito, es aprender como, es aprender 4 acordes. Es como eso lo que quiero decir. ¿Cachai? No.
Pipe, skater número 1. No, sí, ya quedó. Oye, dime una consulta, sí. ¿Tú nunca te llamó la atención como ir a esos concursos de Yo Soy o Mi Nombre Es, como para invitar a alguien?
Sí, de hecho mucha gente me dice, bueno, ¿por qué no va?
Ahora, bueno, vamos ahora.
De Perú me dicen en YouTube, oye, debéis venir a Perú, acá hay un programa, Yo Soy.
Ahí va.
Sí, pero obviamente aquí también estamos. Y no me interesa mucho porque, bueno, hay una razón fuerte que si yo iría, seguramente la que más pegaría sería la imitación de Eddie Vedder, y ya hay un gol que ganó hace un año y el gol le sale increíble.
Sí, pues,
entonces tendría que buscar una, porque a mí me gusta, si voy, puta, ganar, pues, y si voy con una metal, que es de las que yo hago, puta, no voy a ganar, porque el metal no es para la tele, ¿cachai?
Sí.
Entonces, tendría, que ir, tendría que ir. Y sería como un estrés extra de ir a un programa así, o a ser el weón que imita a este weón. Y a mí me gusta más YouTube, porque ahí puedo hacer lo que yo quiera. Tengo el nicho ya agarrado. Quizá algún día que tenga menos estrés así como de surgir en la música, y eso sea como algo más, y esté más consolidado un poco, porque ahora todos los esfuerzos que hago son para promocionar a la banda, y eso puede que funcione más adelante, pero ahora mejor como concentrándonos en la música propia y así, ¿caché? No lo descarto para más adelante, por ahora no me interesa mucho.
Si fueras un fugitivo de la ley, ¿cómo te harías llamar? Pipe.
Me hablaste de una.
Fugitivo malo.
No hay un fugitivo bueno, ¿o sí?
No sé.
No hay, los videos son malos.
Ahí entramos en una discusión ética.
Ética. Me gustaría ser con. No sé, ser un vándalo así bien. Pilómano. Quemar edificios políticos así. Quemar corrupción, quemarle auto a algún.
Autobomba.
Sí, algún violador, algún guan que está libre y se merece lo peor, como es está el fuego. Yo creo que con fuego. O sea, como,
ese es tu elemento, el fuego.
Como, tengo el, será Simón la quema.
¿Simón la quema?
Sí.
Oh,
ese sería mi alias. Simón la quema.
Escrito con fuego ahí, como
el zorro.
El zorro.
Eliminaría todo.
¿Y tú, Nico?
Tiene que ser como un nombre.
Sí, o varias, como esos pibes que andan
a puta difícil, man. No la pensaría mucho, pero sería un nombre tan llamativo. Pues si quiero ser fugitivo, o sea, tiene que ser un nombre muy común que no llame la atención. Pues, no sé, pues, Diego
Torres.
Sí, pues, Diego Torres. Eso lo podría imitar. Confundir a la gente.
Ante Gal Riven, se invita Diego Torres.
Sé
que. Antes de morir, escuchaba un Diego Torres, con esperanza.
Diego Torres, voy a hacer cosas.
Se me divirtió lo de los alias, como a, no, que no esté tu nombre original. Como Charles Manson. Parece que se llama. Tenía otro nombre.
Charles Manson. Era por
Charlie Manson. Durísimo.
Charlie.
Oye. Uff. Otra pregunta random. A ver, vamos a ver el software.
No.
¿Cuál ha sido la peor película que han visto hasta ahora? Esa que tú decís, la que la odiaste. Que nunca más la vería.
Una pérdida de tiempo.
Perdí mi tiempo, perdí 2 horas de mi vida.
Arrepentido de haberte sentado
en limpia piscina. De estar sudando.
Oh, en Badilla.
En Badilla.
¿Pero fuiste al cine?
Badilla. No, no.
Ah, ya.
Dije, no sé por qué la vi, man, pero ahí caché todo el hate que en verdad se merecía en ese momento. Oye, ojalá que el loco pueda rehacer su carrera, ¿cachai? Pero en ese momento, man,
lo odiaste.
Es como, ¿por qué?
¿No está funado ahora?
Sí, pues mucha gente le tiene como mala todavía. Pues.
Pero eso es una película ahora, que es mal. Como algo bien mal, no gusta así que no.
Que le fue mal.
No, es que la comedia mala, sí, man, pero nunca te reís. Como en un momento incómodo y no hay un sentido en ni una escena.
Eso no es bueno.
Me acuerdo de esas, seguramente hay más películas como.
Sí, pero bueno, un momento incómodo esa película.
Y no te preguntáis cómo. Hay gente que invierte en esta weá, como hay gente que como hay plata en esta weá y no en situación donde se necesita plata.
Claro.
Lo que es mal que está repartiendo.
En proyectos mejores también.
Claro, también, pues.
Estoy tratando de pensar. Yo veo pocas películas, las veo muy seleccionadas. Entonces, como. Pero, o sea, hace un par de años vi. Piraña.
3D.
De esas. La vi así como está en el avión, algo así, creo que sí la vi en el avión. Pues nada, que chévere, no sé cómo ustedes se bancan los aviones, pero es una sensación de que yo no puedo dormir, pero tampoco puedo estar despierto, entonces estoy como en un eterno como como limbo, cabeceo, limbo, como de...
Una somnolencia.
Y esa película es muy mala. Pero esas son esas películas que concursan como a hacer la peor película en esos como...
No la cacho.
Premio...
No, yo la...
Esos como Óscares invertidos que son
lo,
como...
Los... Razzie.
Razzie.
¿Sí? ¿Piraña era un remake de la Piraña?
Original.
¿Y usted cuál es la película más?
Pésima.
Yo lo voy a decir porque me han oído. Me han oído.
Porque es muy buena.
Porque es muy... No,
¿cuál es?
Marley y yo.
Pero...
¿Cuál?
Marley y yo.
Son no, super... cacho.
Esa es súper buena.
Son se oyentes esas películas. No gustan, no gustan nada.
Es la historia de un perro.
Que se muere. O spoiler. Pero es muy buena.
No sé nada. No, no hay ninguna no. En la película. Es un perro, lo fijan, el culo va a morir y todo se van a llorar.
La que es mala es Marley y yo. La que es mala es Marley y yo.
Me imagino que es peor.
No, Marley y yo es buenísima.
Es buenísima.
No, yo... Yo lamentablemente vi una parecida a la... De hecho, tenía un autor que dijo el Nico, de Odilla. Y que era... Oh. Que era como la secuela del vecino, que se llamaba... El Babysitter, también.
Sí, esa
es el mal nombre.
Que lo hacen a toda la película. Lo hacen a toda la película y tampoco voy a reír.
No, oye, Vive, corrígeme si me estoy equivocando, pero a mí me gustó mucho cómo usan la melodía de My Mind's Playing Tricks on Me, de Ghetto Boys, en la canción Poesía e Ilusiones. Y luego en ese mismo tema, creo que agregaron una cita de la película El secreto de sus ojos. Bueno, dice, el tipo puede cambiar de todo, ¿viste?
Sí, sí.
Y en ese sentido, te quiero preguntar como, ¿cuál es el proceso a través del cual ustedes crean una canción? Como...
No, no hay receta así como pasos a seguir para hacer un tema y cualquier día hacer una canción. Creo que en ese caso fue como, pillamos ese sample. Por otro, ese sample está usado en montones de canciones de rap, sí. Pero esa es la como My Mind Playing Tricks on Me, es como la más icónica.
Uh-huh.
Pillamos ese sample y fue como, juguemos a hacerlo a nuestra manera, salió esa pista, salió ese estribillo, como, que es como, de calidad no escucho esa canción, como el 2014 no he escuchado. Pero hicimos ese estribillo así como súper melancólico y finalmente como que la habla de la pasión, habla de la pasión. Y vimos a peli y justo calzó que la cita era buenísima y fuimos a ver, pillémosla, la recortamos, la pegamos en el proyecto, a ver cómo queda. Y sonó y creo que todo como entra en un contexto que la obra entera suena bien. Y la cita está buena como si fueran, estoy defendiendo una idea y abajo citáis una mamá que... O al que escribió ese texto, esa peli, no sé quién es el guionista, pero...
Eduardo Sacchetti, que escribió el libro.
Guionista increíble.
Escribió el libro y después escribió la película.
Muy bueno.
Genial. Creo que... Pero ese fue el proceso en ese tema, pero siempre hacer un montón de pistas. O sea, igual venimos muy de la música urbana, nos definimos más como el pop urbano, entonces hacer en nuestro ejercicio siempre composiciones, hacer pistas... buscar loops, buscar sample, ir jugando con eso, a la mezcla de instrumentos sobre pistas programadas de batería, líneas de bajo de sintetizador, ir probando y sobre eso ir montando canciones y las letras salen de tanto de lo que uno tararea como con la melodía y como que van apareciendo palabras fácilmente y otras que no tanto, pero van, se va pintando a poco el cuadro, es como es un buen proceso.
Buenísimo.
Oye, Nico, también te pregunta también para ti, ¿cómo es como el proceso para ustedes? Parte con sellando un riff, usualmente tú escribes la letra, que escribes la letra. Personalmente, mi canción favorita de su primer disco es la única que tiene en español, que se llama Besame.
Sí.
Que es una canción que la gente que la escucha te dan ganas de romper todo y de libertad, de liberar no.
Sí.
Entonces, ¿cómo es? ¿Tú escribes la letra? ¿Escribes la letra de algunos? ¿Cómo es?
Sí, pues, nosotros hacemos la música primero, generalmente, y después la letra. No somos muy buenos como para escribir, yo creo que debe ser lo contrario con mi compañero acá, porque, no leemos mucho, ¿cachai? No soy de escribir mucho, entonces lo que sí pesco mi guitarra, empezamos, o sea, yo, hablando personalmente, pesco mi guitarra y empiezo a improvisar, quizás estuve escuchando alguna banda que me gustó mucho, entonces estoy... inspirado como por eso, oye, eso me gustó, empiezo a sacarme lo que empiezo a inspirarme un poco en ello y siempre vuelvo a mezclar como mi propia escuela, ¿cachai? Lo que escuché, y entonces ahí como, oye, esto está bueno, pues estoy mezclando, no sé, pues, influencia, y empiezo a crear un riff, claro, y después cacho si ese riff es como un riff principal, es riff para que haya canto encima, es un riff para el coro, y así, en el fondo se arma un riff, ya este puede ser el riff de intro, después tengo que evolucionar a otro riff, después tengo que de ahí pasar un verso, entonces vaya armando la estructura, uh-huh. y al final, de acuerdo a las emociones que te evoca la canción, sacamos la letra. Entonces Besania, como tú la mencionaste, tengo ganas de sacar esa rabia contenida, y justamente la letra habla de eso, de esa impotencia que te da las cosas injustas en la sociedad, ese, el crimen nocturno que te puede pillar desprevenido y te puede cagar la vida, o puta, que nadie está libre en la noche, cualquier tipo de abuso. Entonces esas ganas de que te dan innatas, weón, de tomar justicia por tu propia mano y, bueno, pegarle al weón de renta. Esa es la rabia, y está inspirada la letra de Sani en un weón que le pasa eso en una película también, Taxi Driver.
Sí, pero buena película. Sí, que he hecho
la letra, weón, me basé, porque me cuesta hacer letra, ¿sí? Me basé físicamente en la historia del weón. Me cuesta mucho menos si me baso en una historia armada, que yo empezar a armar una historia de un weón, un personaje, no como David Bowie, weones que son, que crean personajes y arman historias. No, yo soy más de hablar de historias y ya, ojalá voy a contar. No,
okay. Sí, de hecho, buen ejercicio. En YouTube ponen como en la canción ponen como el fondo al orden hilo con el mexicano de fondo.
Sí, pues ponemos en el arte, y en la canción misma pusimos una frase de la película que, por suerte, no tiene copyright. Le pusimos, oye, esta weá sería la raja, si encima del riff le ponemos a la parte donde De Niro, como que ya está medio loco, ya rayado, y empieza a hacer un monólogo así como, no hay falta que un weón les dé cara a todos estos weones, ¿cachai? Y la weá quedó buena. Y sí, pues esa canción en español, pero tiene esa parte en inglés.
Nosotros también armamos como una célula que sería como, ya tenemos cuatro acordes de ese como riff, después esto evoluciona a esta parte B, y después tenemos esta parte C, la parte B funciona como un coro, y eso, ir jugando como distintas como secciones y armándolas, y finalmente dar con un tema, dar con 5 minutos, 6 minutos, lo que sea, pero ya hay una cosa coherente que hay que ponerle una letra. Y pero eso, a contar historia entretenido, película, simplemente hay de todo. Yo creo que a veces saca ideas de lugares más freaks. Simplemente, no sé, un puro como caption de un Instagram de una persona que no conozco nada, pero creo que lo que puso en la foto me pareció interesante, lo articulo un poco y como ya tengo una frase para empezar. Y así como yo, es hacer un collage, sí, igual,
recortar. Llega, man. Y no, sí, uno no controla de dónde llega la inspiración.
Recortar cuando uno le guste, man, o no sé. La publicidad, hice muchas cosas friqueadas de repente. Como eso, más bien transformarlo, darle vuelta a las palabras y dar con algo que suena familiar también, pero es distinto.
Y al final todo es un remix, ¿cachai? No hay nada que uno cree desde cero. Siempre hay inspirado en algo.
Nada totalmente original.
Es posible crear desde cero, entonces siempre van a haber influencias y comparaciones, porque te va a inspirar de cierta influencia, imposible quitarla. Uh-huh.
Oye, Nico, y ustedes van a tocar en La Cumbre ahora. ¿Cómo es que se están preparando para eso?
Sí, tuvimos la media sorpresa cuando nos llegó la invitación. Y bueno, La Cumbre ha tenido varios problemas para realizarse.
De hecho, se canceló 2 veces, ¿no?
Se pospuso, sí. Ahora va a ser, y es nuestro próximo show, de hecho, 5 de octubre en Rancagua, finalmente.
¿Ah, Rancagua? Sí,
okay. Va a ser mejor Rancagua, ciudad, porque...
¿Existe Rancagua?
No existe. Vamos a cacharse.
Oiga, yo soy de Rancagua.
Te pagaron.
Vamos a teleonear a Paloma Mami allá. Entonces, caché que la mina tiene como 4 canciones y es la...
Sí,
no sé, ahí tocan los tres, tocan bandas grandes, ¿no? Pero Paloma Mami es la cabeza cartel, man.
Yo soy más de ella, me encanta. La música me encanta. El tema Fugías,
El tío Fijías. Fijías era notable, así como en todo sentido. Fijías. Lo otro es como, bueno, un reggaetón.
Pero Fijías no estaba. No,
sí, la música es buena.
Y bailar al mismo tiempo.
La moda encuentro que es demasiado exagerado. O me sorprende mucho que con un tema ya pueda llegar a un nivel ya de.
Quiero
que
para el público chileno es demasiado como enorgullecedor. Como tener una artista chilena como en las listas de todo el mundo y como rompiéndola como al mismo nivel como el reggaetón.
Sí, eso
que siempre han escuchado todos, que es como el centroamericano. Y tener a una chilena metida colada en eso, yo creo que por ahí va el extremado sobrevalor que
le ponemos. A mí yo valoro más que prestigio, bueno, no es que yo quiera ser un chaquetero de Palomami, pero por ejemplo, Mon Laferte como que me alegro más de que le esté yendo bien, porque bueno, una carrera mucho más.
Y aparte la salió más.
Mucho más, ¿cachai? Esta niña, puta, igual tuvo suerte dentro que está en la moda y puta, y no sé.
No, era una cosa de la vuelta artística.
Y lo que me... Para terminar, en el fondo, lo que me sorprende es como tan rápido ya está ahí encima de los tres o al mismo nivel. Es como, esa, pero, como que me hace ruido.
¿Pero a ustedes y después va a ir? ¿Así es?
No. O sea, al final de estar, no sé los horarios, pero de una forma chistosa, vamos a telenar al Paloma Mami diciendo un estilo totalmente distinto, pero estamos el mismo día.
¿Y hay un fanático de su grupo de ella?
Sí, pues el Matías... No sé si de la música o de cuerpo de la mina.
Sí. Grandes admiradores. Pero no es raro lo de los carteles, cómo están diseñados hoy día, que es según la popularidad del momento.
Sí. Entonces, al final eso es lo que llega a gente. Pues, sí. La mina... Sí,
corta tickets.
Pues, eso es lo que importa en los festivales, pero no, deja llamar la atención.
¿Y cómo están, cómo están ustedes como mentalizados por eso? Porque igual es público grande, gente sí, que...
Tal vez nosotros...
No va a ir ustedes, va a ir a otro grupo y se va con ustedes.
Creemos que la gran oportunidad que nos ha dado nuestra primera años de carrera es un festival así. Entonces, y vamos a estar junto con grandes bandas nacionales y, puta, vamos a tratar de que sea el mejor show de nuestras vidas.
Eso.
Y en eso estamos empezando a focalizarnos porque ya nos queda poco.
Y tú, Pipe, hablando del futuro, ¿cuál te gustaría que fuera el siguiente escenario de Soy Racional?
¿Cuál me gustaría que fuera?
¿Cuál te gustaría que fuera?
Pero de realista, muy de gusto. No, claro, siendo este concierto, este show, este festival.
Ah, creo que con constancia, disciplina, van a llegar Lollapalooza, va a llegar ojalá un Primera Fauna el próximo año. Pero nuestra música calza muy bien como en ese... Como en ese mundo. No sé, veo a festivales, no sé, el festival Stereo Picnic en Colombia. Ahí en la ciudad de Bogotá. Me rayaría tocar alguna de ahí, creo que es como una gran mega de bandas latinas, independientes. Hay una cultura muy bacana ahí. Y Primavera Sound, Barcelona. Festivales así. Eso fue este año así de vacaciones y dije, entré, toqué el pastito y dije, vamos a estar aquí. Espero que así sea. Pero bueno, de fecha así, ya, bueno, bajando la realidad, vamos a estar tocando el 18 de octubre en la fecha con Barco en Onasiú. Esa es la próxima. Ah, no, y tenemos una antes, el 6 de septiembre vamos a estar tocando en la fonda del Parque Bicentenario.
Era justo para el 18,
¿verdad? Sí, es viernes, el otro viernes 6 de septiembre.
Así para que lo escuchen y vayan, un terremoto.
Preparando el 18.
Y justo es una previa con Soy Racional.
Ya con la fonda misma, ya empieza en esa época.
Sí, ya está instalado, creo que lo hacen jueves, o sea, es viernes, sábado, domingo, y después el fin de semana siguiente se repite de nuevo el mismo evento, como con otros artistas. Y va a estar Jepe, entre medio van a estar Los Prisioneros, ¿cómo se llaman Los Prisioneros? Narea y Tapia. Y van a estar otras bandas más.
Que, cinco, no,
pero van a estar.
Nos tocamos con ellos en el hotel de Valpo, en la área de Tapia, en la raja.
Sí, buena onda.
Sí,
chiste la.
Puta, te das cuenta de.
Es un pedazo de historia.
Son Los Prisioneros, pues. Todos los temas que tienen.
Sí. Y tocan también los Prisioneros, pues, ¿no? O tocan más temas como.
No,
tocan Los Prisioneros. Los temas del Prisionero cantan ellos dos.
Es que Miguel, el Tapia canta muy bien, pues. Ese, yo lo escuché y según yo era el que mejor cantaba.
Sí, tiene ganado.
Sí. Chiquillos, ya vamos a cerrar. El software se está apagando, así que vamos a ir con la última pregunta. ¿Cuál es el mejor y el peor concierto al que han ido?
A ver, mejor, puta, festivales. Los festivales son otro nivel.
Sí.
Festival del Rock Out 2000, no, Santiago Get Slaughter 2016, por sí, cerró System of a Down, Faith No More, Gojira, Ramos God. Puta, estuvieron miles de bandas todo el día.
Tiene un nombre potente, Gojira. Sí, de las bandas como más nuevas de metal, como la de me sorprende el nombre.
Sí, Gojira, estaba pegando, o sea, Gojira es de las bandas del momento. Y el peor, no sé, bueno, el peor concepto. No he tenido mala experiencia en realidad, pero podría decir que el peor por el término de sonido puede haber sido. No van a cachar, pero el Pain of Salvation.
¿Un mal local chileno?
El local fue la Blondie, no sé.
El mío, el mejor es difícil de.
O uno que te guste, pero bueno, no hay mala experiencia.
El año pasado ya. Vi una banda que se llama LCD Sound System. Los vi en Los Ángeles. Y increíble, los buenos montan una discoteca para 60.000 personas. Y son una banda de música electrónica. Tocan como 8 músicos y tocan todos los instrumentos de. Como si fuera un DJ house, pero esto montado en canciones y un show que no para de sonar en 1:20. Yo creo que es lo más bacán que esto. Como en términos como creativos, así, de hacer una guada tan la raja. Y el peor, hace menos de un año, vi a una banda que se llama Cat Cobi, de los trajo los buenos de Fauna, un water, fue en el Teatro de Ledón, un water, como que era pura pista, como que no había nada muy novedoso, y como que otras canciones iguales, no sé. Perdón a los amantes de Cat Cobi, pero
no. No, Felipe ya. Haters de ellos y haters de los raperos, así que.
No, igual. No sean mal hablados. Pero mal concierto.
Pésimo concierto.
Sí.
Bueno, ya. Y bueno, ustedes que ya son músicos y uno, pibe, tú ya que están armando, tú digo, ya están un poco más consolidados, ¿qué consejo le darían como a la gente, a los más chicos, que están terminando de estar escuchando, a cómo partir un grupo, cómo. ¿Qué consejo le darían para que no se desmotiven y empiecen ya y pueda seguir otro Soy Racional u otro paso en el futuro?
Que nada, pues le pongan mucha pasión, responsabilidad y se junten con con gente que esté con las mismas ganas que tú. Eso es súper clave, armar un equipo, armar como un equipo de trabajo al final. Si querís tener buenas metas, al final armar la banda es súper difícil y toma tiempo, así que paciencia nomás y puta, si no se arma todo el tiro la banda, pueden avanzar componiendo solos, ¿cachai? Y al final ponerle mucha pasión da resultado, bueno, el que quiere puede.
Yo comparto muchísimo lo que dice Nico y agregaría nomás como no, o sea, hay que vencer la barrera como del miedo a publicar, aunque esté malo, aunque esté no suene bien, aunque esté grabado en el computador, publica, y porque el siguiente va a ser mejor, lo siguiente va a ser mejor, el siguiente video va a ser mejor. Y todo va a ir subiendo y el camino uno va puliendo la obra. No hay que esperar a tener un computador mejor, no hay que esperar al próximo año cuando salga del colegio, no hay que esperar, hazlo ahora y anda puliendo, que tu primera canción no va a ser el hit, ni nada, y tampoco pensar en hacer el hit, sino que publica. Y que publicar te va a hacer entender muchas cosas de cómo ir encontrándote y encontrando tu obra. Sí. Y disciplina.
Y para ir cerrando ya, aunque no quiero porque está buenísimo este podcast, si tuvieran que recomendarle, ya sea un grupo, una canción, un álbum, a nuestra audiencia que está probablemente en Spotify, que pare esta porquería de podcast. Y luego
que termine y luego lo escuchamos.
Ojalá. Lo termina, buscar. ¿Qué le dirían ustedes? Ahí dije, compadre, tenéis que escuchar este grupo nacional.
A verte los de nosotros.
Claro.
Yo hoy día, ¿no?, tuve el placer de escuchar un disco que va a salir pronto, así, pero para que igual busquen lo que ya está publicado de estos cabros, que son los Nunca Seríamos Dichosos, una banda, La Raja, man, banda amiga. Ayer me invitaron a un listening party, ¿cachai? Que es como cool. Una sesión íntima donde escuché el disco por primera vez y yo no pude ir, pero me basaron los que fueron de mi banda, me basaron el disco y los jóvenes se basaron. O sea, ellos son como un metal como contenido mapuche. Las canciones son en mapuche. Y los guanes, aparte de tener ese fuerte mensaje, también tienen una calidad musical, bueno, en la raja, así que nunca seremos dichosos, sería... Yo estoy seguro que ese disco, bueno, la va a romper este año, se va a ganar el premio y todo, así que, bueno, ojo con,
pulsar.
Con los Nunca Seremos, sí.
Lo escucharon acá primero, ojo.
Yo lo dije. Bueno, van a ganar toda la wea.
Creo que hay un montón que descubrir en la música de Charly García. Creo que tenéis para rato.
Spinetta.
Y el Flaco Spinetta. Sí, creo que hay un mundo que descubrir para cualquier persona que se quiera.
Son dos buenas. Son.
Quiera mandarse varios años de hundirse.
Tienen tarea.
Ojo, es buenísimo.
Tienen tarea de escuchar Soy Racional, Parasite y lo que ya dijeron. Y, por supuesto, los dos capítulos de nuestro podcast.
Por supuesto.
Porque hay dos.
Ojo. Eso antes. Tienen que escuchar nuestro podcast antes.
O sea, tienen como 5 horas ya de tarea. Oye, muchachos, le agradecemos mucho por venir acá, por hablar de música, para sus fans, para todos y para la gente que está recién partiendo también en la música.
Ha sido un agrado.
Muchas gracias a ustedes, cabros.
Gracias a ustedes
por la verdad. Pero antes de cerrar, vamos con la mejor parte, porque, como recordarán, estábamos sorteando el disco de Soy Racional, Climas. Así que ahora va a ser el sorteo vía nuestro software, muy bueno, ¿no? Ya. Así que... Y el ganador del disco Clima de Soy Racional es... María Pérez.
Bien,
aplausos.
Felicitaciones, María.
Así que el Titi se va a dar contigo.
Sí, me voy a poner en contacto contigo para hacerte entregar este excelente disco.
Así que, bueno, amigos, muchas gracias, que estén muy bien y éxito en todos los proyectos que se vienen para ustedes.
Eso es, chao gente.
Chao a todos, gracias.